Y ahora permítanme presentarles a nuestra invitada. Está con nosotros Sara Rosenthal. Ella es CEO de Naranjadul. Espero haberlo dicho bien.
O Naranjadul, ¿sí?
Naranjadul.
Y además, columnista de Opinión 51, para que platiquemos, Sara, sobre la maternidad consciente. ¿Qué es la maternidad consciente? Bienvenida.
Ay, hola, qué gusto poder hablar de este tema que a mí me fascina y creo que me ha ayudado mucho, la verdad, en mi maternidad y sobre todo en Naranjadul. Es una filosofía que nosotras buscamos a través de nuestra plataforma también y el libro de mi journal de embarazo, conectar con las mamás, y lo que busca realmente es que las mamás, las mujeres, tengamos una maternidad más conectada y más informada. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces tenemos muchos sesgos culturales por cómo fuimos, pues, por cómo fuimos criadas, por lo que la sociedad dice, y realmente esta filosofía lo que dice es cuestiónate tu maternidad, ¿no? Infórmate si quieres desde el principio, ¿no? Desde si quieres tener un parto, ¿qué tipos de partos puedes tener? Si quieres tener un parto respetado, si quieres tener un parto humanizado, si quieres... O sea, si quieres tener una cesárea, creo que las mujeres tenemos la decisión y el poder de decidir qué queremos hacer, pero primero tenemos que conocer todas las posibilidades que hay para poder decidir cuál es la que más nos conecta, la que más nos hace sentir cómodas. Entonces, eso es, por un lado, tener toda la información, y lo mismo cuando nuestros hijos van creciendo, ¿no? Cuando hacen berrinches. Hoy hay muchas filosofías y muchas formas de crianza, y creo que en la medida que como mujeres y también los papás tomamos como familia una decisión y planeamos cómo queremos que sea nuestra maternidad, podremos tener, pues, sentirnos más cómodas y conectadas con nosotras mismas y con nuestros hijos. Y realmente eso es la, digo, en un párrafo, lo que busca la maternidad consciente.
De hecho, platicábamos en el corte comercial que a mí me causa un poco de frustración el no haber tenido toda la información con la que contamos ahora con respecto al embarazo y a la maternidad cuando yo estuve embarazada por primera vez, ¿no? Siempre he sido un poco nerd y en ese entonces sí leía y sí tomaba cursos, pero la información que me daban tenía que ver con el bebé, ¿no? En cada mes, cómo se ha ido formando, cómo va su desarrollo, incluso qué es lo que el bebé va a necesitar cuando nazca. Pero la sensación es que como que en ese entonces no se hablaba de lo que necesitábamos nosotros como mujeres, ¿no? Estos cambios que sentimos y que estamos teniendo, y que además se han romantizado tanto a través de las películas y de los medios de comunicación y los comerciales. Pero el que actualmente las mamás puedan contar con esta información en la que puedan enfocarse en su conciencia y en lo que ellas están experimentando para entonces poderles ofrecer una mayor calidad de mamá a sus hijos, me parece que es algo invaluable. ¿Qué podrías decir, Sara, que es para ti lo más importante que una mamá que esté embarazada debería de saber con respecto a ella misma y a su conciencia?
A ver, yo creo, me encanta tu pregunta y déjame retomar desde lo que tú dices. A mí me gusta esto que tú dijiste, que te causaba frustración o te causa hoy el no haber tenido esta información.
Sí, porque creo que lo hubiera podido disfrutar más.
Justo.
Para mí no fue una experiencia tan disfrutable.
Para mí también, y es parte de la razón por la que escribimos este libro, para mí cuando nació mi primer hijo fueron demasiados cambios que no veía venir. Yo soy Leo y me gusta a veces tener el centro de atención. Y cuando nació mi hijo, de repente de que...
Pues, ¡no existes!
¡Cero!
¡Cero!
¡Cero! ¡Cero! Y la sociedad marcaba como, pues, de cierta forma en mi cerebro, pues, el operar y que el bebé se mantenga... Yo lo veía como tan frágil a mi hijo, que decía, toda mi energía tiene que estar en mantener con vida esta... mini criaturita, que me olvidé por completo de mí misma, de cuidarme a mí como mujer, y de repente por un periodo de 3 años se me olvidaron también cuáles eran mis intereses, mis hobbies. Siento que solo estuve operando en la maternidad, operando en el sentido de cambia pañales, alimenta, ya se enfermó, cúralo, no ha dormido, que duerma, y por completo la Sara, mujer, persona, con anhelos, deseos, estuvo en una caja. Entonces, mi primer consejo sería, para cuidar hay que cuidarse a uno primero. El típico consejo cuando te subes al avión de si en caso de despresurización, ponte tú primero la mascarilla y luego a tu hijo o al menor que esté al lado de ti. Creo que es lo mismo. Saber que viene un proceso, pero que la maternidad, si logras hacerla de forma consciente, también puedes disfrutar mucho el viaje, pero tienes que encontrar esta conexión y tienes que cuidarte a ti y buscar la conexión contigo como mujer para luego también buscarla con tus hijos. Porque si te vuelves solo una gente que está al 100 completo en operación, es difícil disfrutar el viaje, se vuelve muy abrumador. Uh-huh. Y claro, hoy mis hijos son adolescentes, tengo tiempo, luego ya no quieren pasar tanto tiempo con su madre. Y tal vez podría sonar que, claro, pues ahorita yo no tengo hijos menores de 5 años, no estoy en este ajetreo. Pero de cualquier forma diría, busquen 30 minutos, 15, tómense un café. Para mí, a mí me encanta como en la mañana tener 10 minutos de silencio y recuerdo que los añoraba por años. Y creo que si los hubiera agendado de alguna forma, calendarizado de tiene que suceder, tal el no ponerme en último lugar de la lista de pendientes del día, pues hubiera sido posible también tener estos pequeños espacios que para mí eran importantes.
No dejarlo hacer lo que nos gusta cuando tenemos tiempo libre.
Justo.
No, sino agendar hacer lo que nos gusta como una prioridad.
Claro, claro, para nosotras mismas cuidarnos, porque es muy difícil cuando los niños son chiquitos, pues sí, hay demasiados pendientes y si no lo tienes súper claro de que lo quieres hacer y que quieres que suceda y que debe de pasar, se va el tiempo.
Sara, a mí me gusta hacer como la comparativa siempre de cuando no existía este tipo de herramientas de maternidad consciente a observar como ahora que sí existen, pero a lo que voy es, vámonos a generaciones más atrás, es decir, mi mamá, mi abuela quizá, ¿tenían maternidad consciente o no? ¿Era lo que iban haciendo así nada más, ahora sí sin conciencia, con lo que sabían de otras madres? ¿Cómo se vivía antes y cuál es la diferencia más visible de ahora tener maternidad consciente? Y lo otro que te quiero preguntar así a un lado es, pero ¿consideras que siempre, o sea, a partir de que eres madre, tienes que llevar una maternidad consciente, no importa la edad que tengan tus hijos?
A ver, primero la pregunta dos, que me parece muy linda y me encanta que lo pongas en la mesa. Yo creo que sí, ¿no? La verdad es que yo tengo 43 años y sigo muy conectada con mi papá y con mi mamá. Y creo que lo logro porque ellos están muy conectados, porque sí existe, sí. Digo, es diferente informarte a los 40 de lo que necesitan tus hijos. Bueno, digamos en el caso de mis papás, pero ellos siguen buscando esta conexión. Yo creo que esto sigue con el tiempo, ¿no? No creo que solo eres mamá cuando tus hijos son chiquitos. Uh-huh. De hecho, me gusta hasta hoy en día en los comerciales. Antes, tradicionalmente, cuando se hablaba de mamás en los medios, siempre ponían como a la mamá embarazada o con bebés. Y pues claro que no, ¿no? La abuelita sigue siendo mamá, exacto, además de ser abuela. Creo que es un proceso que va evolucionando, pero no desaparece nunca. Y con respecto a la primer pregunta que me hacías del tema de la maternidad consciente, si no existía antes, yo creo que sí. La verdad, yo creo que como seres humanos buscamos la conexión. Es parte de lo que nos define como seres humanos. Sí, es esta conexión que buscamos. Buscamos vernos en los otros, buscamos que los otros nos vean o reconozcan. Sin embargo, creo que ha sido un proceso que se entiende diferente porque la sociedad ha ido cambiando. Yo recuerdo mucho, y a mí me llena el corazón acordarme cuando mi abuela me contaba que ella iba siempre con sus hijos al parque y que pues todos los días de lo que se trataba era de ir al parque con sus amigas de la colonia y que los niños jugaban y que mi mamá y sus hermanos llamaban a las otras señoras con las que se reunían en el parque tías, a quienes confieso yo a la fecha les llamo tías, y pues eso era. Y yo creo que hace generaciones, la vida sucedía en un ritmo diferente. Primero, pues no nos veo a ninguna de nosotras tres pudiendo ir con nuestros hijos todos los días al parque. ¿Por qué? Porque hoy el rol de la mujer también ha cambiado. Y lo que sí se lograba con mi abuela, sí había mucha conexión porque no había estas prisas, ¿no? Hoy creo que mucho de lo que hace nos da a veces mucha culpa en la maternidad o un enemigo de la conexión en la maternidad son tantas prisas que tenemos, ¿no? Yo recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, era de... ya llegaste de la escuela, come rápido, tenemos que ir a la clase de natación y luego, ¿por qué no? También tiene que aprender inglés y ya te tienes que meter a bañar. ¿Y dónde quedaron estos momentos de conexión? Porque pues se nos va en las prisas, en tantas cosas que queremos que nuestros hijos aprendan, que hagan, tantas expectativas que tenemos sobre ellos. Entonces, regresando a tu pregunta, creo que esta conexión y esta conciencia ha ido cambiando. Sí, creo que hubo un periodo en que la sociedad, en este ajetreo y en esta búsqueda de... pues de ser súper productivos y súper útiles, se nos olvidó tener ciertos momentos de reflexión, tener espacios de conexión, de reflexión. Y justo lo que la filosofía de la maternidad consciente busca es que sí te los des, ¿no? Que sí tengas, que no nada más vayas, como dice el dicho, como gordo en tobogán en la maternidad, sino que digas, a ver, alto, ¿cómo quiero yo ser mamá? ¿Quiero ser como mi mamá? ¿Quiero ser como mi abuela? ¿Como esta otra mujer que conozco? ¿Qué expectativas tengo yo de la maternidad? ¿Hacia dónde quiero yo llevar mi maternidad en vez de solo fluir? Y creo que en todas las generaciones pues ha habido filósofos, ha habido filósofas que pues han tenido también a sus alumnos y también gente más mundana que no tenga el título de filósofo, porque ha tenido estos momentos de sí tener este espacio de reflexión y de hacer conciencia y decir esto es lo que quiero. Nada más pues ha ido cambiando y el ajetreo del día a día de una sociedad y de una ciudad como en la que nosotras vivimos a veces realmente hace difícil.
Sí, ahora tocaste un tema que me parece que es fundamental. Esto de el tener el tiempo para estar con tus hijos en el parque todas las tardes, ¿no? Suena precioso, pero actualmente, ¿cuántas mujeres sabemos que trabajamos? Y tengo la sensación como si no se hubiera modernizado en la conciencia de las personas. ¿Qué quiero decir? Y no sé si te pasa a ti también, Tam, o incluso a ti también, que eres una mujer que trabaja, Sara. Es como si, por ejemplo, las escuelas no hubieran asumido que ahora las mamás trabajamos y de pronto tienen peticiones que quieren que hagamos cuando nosotros estamos en horario laboral. O sea, por darles un ejemplo, uno de mis hijos ahorita está en un curso de verano, justo en un curso de verano porque su mamá trabaja en las mañanas, ¿no? Y había una petición de que hoy a las 9 de la mañana tenían que ir las mamás a jugar tochito con los hijos. No, es como de, a ver, no nos hagan esto, porque por algo los tenemos en curso de verano, porque las mamás estamos trabajando y yo a las 9 de la mañana no puedo estar jugando tochito con él, aunque a mí me encantaría, ¿no? Y tampoco quisiera que sea el hijo que no tiene a su mamá jugando tochito con él en el curso de verano. Entonces, me gustaría que al regreso platicáramos sobre la importancia de tener una tribu, que es algo que...
Regresar, perdón. Eso.
Que se nos dificulta más justo por las ocupaciones que tenemos. Ay.
Bueno, vamos a ir al corte y yo estoy segura que Sara regresando nos lo va a contestar, ¿verdad? Quédense aquí con nosotros, espero que se tome agua, Ingrid, para que esté bien de la garganta, pero volvemos rápidamente aquí al 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
Pero nosotros seguimos platicando con Sara Rosendahl, CEO de Naranja Dul y columnista de Opinión 51 sobre maternidad consciente. Y le dejé una pregunta antes del corte, ya que siento que todavía falta mucha evolución, principalmente en las escuelas, para las mamás que ahora trabajamos y que no tenemos disposición de tiempo en horario escolar, ¿no? Justo lo que me gustaría saber es qué tan importante tú ves en esa maternidad consciente el tener una tribu que te puede echar la mano, que pueda hacer las cosas que a lo mejor tú no puedes hacer o que te pueda ayudar, sobre todo cuando tus hijos están chiquitos, a cuidarte a tus hijos en grupo para que tú también puedas descansar. Ahorita les compartía que mi hijo está en un curso de verano y que había tochito a las 9 de la mañana. Mi hermana no trabaja y entonces mi hermana me echó la mano de ir representándome con mi hijo y con mi sobrino en este asunto para que no se sintiera solo, ¿no? Creo que sería importante que tengamos todas una tribu y todos una tribu que nos podamos ayudar. ¿Tú crees lo mismo?
Comparto tu sentir al 100%. Definitivamente la maternidad es un viaje que se hizo para criar en tribu, no en soledad. De por sí, no sé si tú has escuchado esta estadística, pero es muy importante. Cuando las mujeres tienen a su primer hijo, uno de los sentimientos principales que sienten es de soledad, digo, es una soledad acompañada porque están todo el tiempo con el bebé, pero se sienten solas. Y lo que más les ayuda en estos momentos es tener una tribu. Cada familia arma esta tribu diferente. Pero definitivamente mi consejo sí sería buscar tribus. Hoy en día una forma también de tenerlas, que no pueden ir al tochito, pero que de cualquier forma para este apoyo emocional ayuda mucho, son las tribus digitales. Nosotras desde Naranja Dul ayudamos mucho a las mamás a que tengan estas tribus digitales y hacemos mucho comunidades de WhatsApp, que es una, pues es fácil de usar y es un lugar donde pues puedes contar lo que te sientes y encontrar apoyo emocional. Pero definitivamente si buscas ser una mamá que trabaja, tienes que, no quiero usar la palabra tienes, pero es muy difícil lograrlo y salir a flote sin tener ayuda, ¿no? Cada uh-huh. quien encuentra esta tribu de forma diferente, quien puede tener ayuda en casa, los abuelos. En mi caso, los abuelos han sido pieza fundamental para lograrlo. El papá de los niños, los tíos. Pero sí, definitivamente comparto tu sentir, Ingrid. Se requiere apoyo y yo creo que haría un llamado aún más fuerte a los kinders, ¿no? Uh-huh. A decir, especialmente a los kinders, porque siento que luego en primaria se suavizan las necesidades de las mamás.
No.
¿No?
En el caso de mis hijos, no.
¿No se suavizan?
No, en el caso de mis hijos se suavizó hasta secundaria.
¿De veras?
Y porque ya es otra escuela, pero en primaria las solicitudes son enormes. O sea, sí me he llorado. Así de,
no
puede ser que me pida tantas cosas y tengo tantas cosas que hacer, o sea.
Sí. Sí, yo sí haría un llamado a las escuelas a entender y sobre todo entender cómo han cambiado las funciones de las mujeres y de las mamás. Uh-huh. Anteriormente, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niña, pues tal vez 3% de las mamás trabajaban. Entonces, bueno, creo que tal vez podía ser lógico que pues sí era una mayoría significativa las que no trabajaban y por eso pedían tanto conexión de las mamás, tanto tiempo, tanta energía. Yo creo que si hoy las escuelas hicieran un censo, definitivamente no saldrían estos números. Uh-huh. Y es muy difícil para las mamás pedir tantos permisos en sus
Exacto.
trabajos.
Es que no se puede.
Oye, sí, digo.
Yo tengo una pregunta que yo supongo que ya es la última porque ya estamos a punto de terminar la entrevista, pero a mí me gustaría que platicáramos, Sara, y por supuesto con la invitación de que vuelvas más adelante para que profundicemos en otros temas, pero ¿qué pasa con las mamás que... antes teníamos mamás como que pareciera que no se equivocaban y si se equivocaban era tu mamá y punto, se acabó, ¿no? Básicamente eso era lo que había. Y entonces ahora con la conciencia o con esta maternidad consciente puedes decirle a tus hijos, claro, cuando tengan edad para entender, me equivoqué, así no es. O tienes razón, vamos a volverlo a hacer porque no sabía cómo se hacía. ¿También va por ahí la maternidad consciente?
Claro, yo creo que es de humanos equivocarnos. Es totalmente... Yo creo que era irreal pensar que existe la perfección. Me parece que es algo que no existe y que no deberíamos de esperar.
Aunque más que pensar en la perfección era como que era tu mamá. No la pensabas perfecta, pero pues había como un nivel de... Ahora sí que había niveles, ¿no?
Pero yo sí creo que había algo en el ambiente que nos hacía pensar que... como que nos llevaba al camino de decir, sí, mi mamá es perfecta. Y yo valoro mucho porque es de humanos equivocarse. Y yo, la verdad, viví con un papá que cada vez que se equivocaba me pedía perdón, lo platicábamos y de alguna forma lo sanábamos. Y a mí me hizo verlo como humano. Y eso es lo que yo espero también de mis hijos, que me vean como un ser imperfecto, humano y que los ama profundamente.
Y que lo hacemos lo mejor que podemos.
Con las herramientas que tenemos.
Exacto. Mil gracias, Sara, por haber estado con nosotros. De verdad que siempre es muy lindo escuchar todo lo que tienes que decirnos. ¿Dónde te podemos localizar?
Ay, a María, que nos sigan en nuestras redes sociales, que son naranxadul.com. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest.
Buenísimo. Y también está disponible mi journal de embarazo, Escribir para una maternidad consciente. También está disponible en librerías. Te agradezco mucho.